El día de hoy vamos a estar en el capítulo 28 de Primera de Samuel. Vamos a continuar con nuestra historia. Todos te invito para que por favor vayas a capítulo 28 de Primera de Samuel. Vamos a leer del verso 1, vamos a recapitular a partir de allí. Entonces acompáñame, vamos a leer desde el verso 1 y hasta el verso 25. Dice el verso 1: Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo a Aquis a David: Ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: Muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: Por tanto, yo te constituiré guardia de mi persona durante toda mi vida. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: Búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me haga subir a quien yo te dijera. Y la mujer le dijo: He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: Vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿A quién te haré venir? Y él respondió: Hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: No temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: He visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿Cuál es su forma? Y ella respondió: Un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿Y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera, le dijo: He aquí que tu siervo ha obedecido tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo: No comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Amén. La semana pasada, si tú recuerdas, vimos cómo David entraba en un dilema. David está huyendo de Saúl. Hemos visto por capítulos que Saúl, el rey actual, que ha sido desechado por Dios, se niega a entregar el trono al hombre que Dios escogió, a David. Y lo que ha tratado de hacer durante los últimos capítulos es acabar con él, es matarlo. Vimos que en dos ocasiones Dios puso a Saúl en manos de David y David hizo lo correcto, no lo mató, porque él decía, nadie puede tocar al ungido de Dios y quedar impune. David sabía lo que no tenía que hacer. David no sabía lo que iba a suceder más adelante. David lo único que sabía es lo que Dios había ordenado y él estaba respetando eso. Y vemos que después de la segunda ocasión donde David perdona la vida de Saúl, David decide dejar de estar huyendo en su tierra y dice que en el verso 20, en el capítulo 27 vimos que en el verso 1 dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando por todo el territorio de Israel y así escaparé de su mano. Ahora habíamos visto que precisamente en el capítulo 26 Dios le había dado la garantía otra vez a David de que él iba a ser rey. Le había dado no solamente la vida de Saúl, sino su lanza, su símbolo de poder, de autoridad. David lo tuvo en su mano como una confirmación de parte de Dios de que él sería rey. El mismo Saúl le dice, hijo mío, yo sé que Dios va a hacer grandes cosas contigo, tú vas a ser rey. Sin embargo, David está cansado de huir, David está cansado de esta situación de no tener tranquilidad. Dice, lo mejor es que huya, que me vaya de Israel con los enemigos de Israel. Me voy a ir a descansar a la tierra de los filisteos, los eternos enemigos de Israel. Y va allí y encuentra gracia con Aquis, que es el rey, y dice que le pide la tierra, una tierra apartada de la ciudad capital, y le da la ciudad de Siclag. La ciudad de Siclag estaba pegado al territorio de Judá. Y lo que David hizo es que engañó al rey de los filisteos diciéndole que él estaba atacando los puntos de interés de Israel, mientras en realidad lo que hacía es que iba y atacaba a los enemigos de Israel, entre ellos los amalecitas que Saúl no había destruido. De tal manera que el rey de los filisteos está confiando en David, pero vemos que ese plan metió a David en un dilema. A principio del versículo del capítulo 28, en el versículo 1 y 2, vemos que David engañó también al rey de los filisteos, que el rey decidió que David y sus hombres marcharan con él, con su ejército, para atacar a Saúl. Y vemos que David sigue buscando la manera de salir adelante con esta mentira. En el verso 1, el rey le dice, ten entendido que vas a salir conmigo a campaña. Lo que te estoy diciendo es que tú y tu gente van a venir conmigo a pelear contra Israel. Y la respuesta en el verso 2 dice David, muy bien, tú sabrás lo que era tu siervo. Ahora, es una respuesta ambigua. No está diciendo, David no está diciendo, sí, voy a estar contigo y vamos a pelear. No está diciendo, no, no vamos a ir contigo y no vamos a pelear. Él lo que está diciendo es, tú vas a ver lo que vamos a hacer. Pero no está dando una respuesta concreta. Sin embargo, el rey de los filisteos tiene tanta confianza en David que al final del verso 2 le dice, te voy a constituir el guarda de mi persona, vas a ser mi guardaespaldas, mi escudero. La frase literalmente significa el que cuide mi cabeza. Ahora, siendo un filisteo, a la peor persona que puedes escoger para que cuide tu cabeza es a David, después de ver lo que le hizo a Goliat. Sin embargo, el rey ha confiado en David y David está en este dilema. ¿Qué va a hacer David? ¿Va a descubrir su mentira al rey de los filisteos para que allí mismo lo mate a él y a sus 600 hombres? ¿Va a ir contra el pueblo de Israel a pelear junto con los filisteos y destruir la nación de la cual iba a ser rey? El autor no nos lo dice, no termina la historia, sino lo que hace el autor es que avanza en el tiempo para mostrarnos a otro hombre con otro dilema moral. Y lo que hace el autor de Samuel es que nos pone la historia en el mismo capítulo 28, la historia del dilema de Saúl, para que podamos ver el contraste entre dos hombres cuya vida está en peligro, dos hombres cuyas decisiones han sido malas, pero cuyo final va a ser muy diferente. Y lo que vemos a partir del verso 3, nada más para que lo tengas en mente, sucede después de lo que sucedió con David. Es un salto en el tiempo, lo vamos a ver más adelante, pero comienza a describirnos la situación que estaba pasando Saúl. Si David estaba en problema por sus decisiones, vemos que Saúl está en problemas aún más graves por sus decisiones. En el verso 3 comienza y se nos da el escenario, y lo que el autor quiere que veamos es que diferentes circunstancias han llevado al rey, a Saúl, a estar desesperado. Y eso lo vemos en los versos del 3 al 6. El verso 3 dice que Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Sabemos que eso es un vistazo al pasado. Samuel ya tiene tiempo que murió. Simplemente está mencionándolo como un hecho. Su muerte se menciona en el capítulo 25. Si tú recuerdas ahí en 1 Samuel, en el capítulo 25 comienza el verso 1 y dice: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá, y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Así comienza el verso 25, el capítulo 25, diciéndonos: Samuel murió. Ahora, si tú recuerdas, Samuel perdió contacto con Saúl desde el capítulo 15. La última vez que ellos hablaron fue en el capítulo 15, cuando las noticias de Samuel no fueron del agrado de Saúl. En el capítulo 15, Samuel, el profeta, anuncia que el reino es quitado de Saúl para ser entregado a David. Y sin embargo, vemos que ahora en el capítulo 28, ese suceso, esta situación de que Samuel ya no esté, está afectando la vida de Saúl. Es interesante porque básicamente lo que nos está diciendo es que después de actuar solo por mucho tiempo, ahora Saúl está en un punto donde necesita consejo, donde está extrañando la voz del profeta para que le dé dirección. Y esa es una de las cosas que angustia a el rey Saúl. Por eso está desesperado, porque Samuel ha muerto. Es interesante que en el mismo versículo 3, al final, se nos da una nota. Dice allí: y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Parece no tener sentido o no ser relevante en este pasaje. Sabemos que más adelante va a ser fundamental. Pero este es un recordatorio de los buenos tiempos del rey Saúl. Saúl en algún momento se dispuso con su corazón a agradar a Dios, a cumplir con el llamado que tenía como rey. Si tú recuerdas, él iba a estar en lugar de los jueces, él iba a llevar al pueblo, lo iba a sacar y lo iba a regresar a la guerra, iba a defender a la nación de sus enemigos, pero sobre todo él tenía que escuchar y actuar conforme la dirección de Dios, en su caso a través del profeta Samuel. Ahora, esta instrucción nos dice que él como rey había erradicado a los magos, a los adivinos, y es interesante porque cuando tú vas a la Biblia en el Antiguo Testamento, esta no fue una iniciativa de Saúl precisamente, sino lo hizo en obediencia a los múltiples mandatos o a las múltiples ocasiones en que Dios prohíbe al pueblo de Israel consultar a los adivinos. Si me acompañas por favor a Levítico capítulo 19, Levítico 19, verso 31 dice: no se vuelvan a los encantadores ni a los adivinos, no los consulten contaminándose con ellos, yo Jehová su Dios. Ahora, si vas al capítulo 20, también allí en Levítico, en el verso 6, dice: y la persona que atendiera encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Allí mismo en el capítulo 20, pero en el versículo 27 dice: y el hombre o la mujer que evoque espíritus de muertos o se entregue a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Y si vas al libro de Deuteronomio, adelantito, después de Números, ve a Deuteronomio al capítulo 18, es un pasaje conocido también, capítulo 18, desde el verso 10. Dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Ahora, es evidente la instrucción. En varias ocasiones el Señor reitera el llamado a no hacer uso de ocultismo, a no pretender consultar a los muertos o querer adivinar el futuro. Una de las cosas, de hecho, en ese pasaje, el versículo que sigue dice: ustedes van a ser santos. Una de las cosas que hemos hablado es que Dios llamó a la nación de Israel y le dio diferentes leyes para distinguirla, para separarla de las prácticas de las naciones que estaban alrededor, de todas las naciones paganas. Y la intención de eso era un pueblo distinto, diferente, apartado, santo. Sin embargo, regresamos acá a nuestra historia y vemos que en un inicio el rey Saúl había obedecido este mandato. Interesante. Así de que vemos que el rey tenía cosas buenas, había hecho cosas buenas a lo largo de su reinado. Pero llegamos al momento donde decíamos que Saúl está desesperado. Primero, Samuel ha muerto, no tiene quien lo guíe, no tiene quien le hable lo que Dios ha dicho. La segunda cosa que menciona, por la cual él está desesperado, está en el verso 4. Dice: se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel y acamparon junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Es decir, el enemigo de Saúl, la nación enemiga, los filisteos, acamparon, dice, en Sunem, y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Ahora, Saúl ha estado luchando contra los filisteos. A lo largo de su reinado vemos que ha tenido estos conflictos, ha tenido estas luchas, y también hemos visto en los últimos capítulos que Saúl ha estado continuamente persiguiendo, buscando a su enemigo favorito, a David. Pero ahora David y los filisteos están juntos. David con sus 600 hombres están junto al pueblo de los filisteos, y Saúl ahora tiene a sus dos enemigos acérrimos, tiene a esa nación con la que ha estado en conflicto permanente, los filisteos, y tiene a su némesis, a su villano favorito, a David. Y Saúl está atemorizado. Una cosa es luchar contra los filisteos o contra David, otra cosa es luchar contra los filisteos y David. Así que Saúl está atemorizado, Saúl está desesperado y no sabe qué hacer, porque se juntaron también sus enemigos. Dice el verso 5: y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Ahora, hemos visto que en el pasado el pueblo de Israel estaba temblando, pero Dios había usado a Saúl como su paladín. Pero ahora Saúl es el que tiene el corazón desfalleciendo y es el que está atemorizado y no sabe qué hacer. Así de que no tiene a Samuel para que lo guíe, sus enemigos están juntos, y la tercera cosa, y quizá la más terrible de todas, dice el verso 6, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urín, ni por profetas. Este factor es en realidad el más importante. Saúl ha estado buscando a Dios, pero Dios no le responde. Ahora, es interesante porque no se nos da más detalle, pero tú y yo sabemos algunas cosas. Dice que el Señor no le respondió por sueños. Dios en algunas ocasiones podía dar dirección a través de sueños, no era la norma. Dice la segunda cosa, no le respondió ni por sueños ni por Urim. Urim es la manera en que los sacerdotes consultaban a Dios ciertos asuntos. El problema, y no lo menciona aquí, es que Saúl mató a los profetas, a los sacerdotes. Si tú recuerdas, él mandó matar a los sacerdotes en Nob porque habían ayudado a David. Eso está en el capítulo 22, a partir del verso 6. Saúl exterminó a los sacerdotes, así de que no había quien le consultara por Urim. Y no había profetas, porque el último profeta que él escuchó fue el profeta Samuel, que ahora está muerto. Ahora, si tú recuerdas las últimas palabras de Samuel en el capítulo 15, en el verso 22, le dice, Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Interesante porque Samuel lo acusa de lo mismo que el rey erradicó, los adivinos, y le dice, tu actitud es comparable a lo de los adivinos. Tu actitud, ¿cuál era tu actitud? Despreciar la palabra de Dios. Ahora quiero que tú veas eso porque es interesante. Quizá tú conoces personas que consultan los horóscopos, personas que están siempre interesadas en saber el futuro o las decisiones que tienen que tomar, y están dispuestas a consultar la fuente que sea. Y lo que está diciéndole el Señor aquí a Saúl, cuando vienen esas palabras por medio del profeta Samuel, es, tú escuchaste la palabra de Dios, pero tú la despreciaste. Y tú preferiste tomar tus propias decisiones. Y eso es lo que sucede cuando nosotros dejamos de escuchar la palabra de Dios para escuchar otras voces, otra palabra, otro consejo. Así que estas tres situaciones tenían a Saúl desesperado. Samuel no estaba, sus enemigos se habían unido, iban contra él, y tercero, Dios no responde. Y sabes, no hay una situación de mayor desesperanza que saber que Dios no está contigo. Cuando tú ves la respuesta de Saúl, te vas a dar cuenta que en el fondo Saúl no estaba buscando a Dios. Saúl lo que está buscando es información. Y lo mismo puede suceder el día de hoy. En situaciones desesperadas, en situaciones de apuro, en situaciones de sufrimiento, de necesidad, de urgencia, ¿a dónde corres tú? Porque eso va a mostrar qué es lo que estás buscando. Si tú corres lejos de Dios, lo que tú estás buscando no es a Dios. Tú estás buscando una solución, información, cómo salgo del problema, pero no Dios. Si tú corres a Dios, tú entiendes que lo importante, la necesidad fundamental que tú y yo tenemos es de mantenernos en contacto, en relación con Dios. Y lo que vemos aquí es que este rey desesperado, al ver a Dios en silencio, está dispuesto a tomar medidas desesperadas, no importa qué medidas sean. Y va a ser un contraste cuando tú ves, por ejemplo, todas las situaciones que ha pasado David en aprietos, en situaciones complicadas. Tú ves, por ejemplo, ve al Salmo 30. Salmo 30, verso 7, expresa el sentir de David al sentirse abandonado por Dios. En el Salmo 30, verso 7, dice: porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro. ¿Y cuál es la respuesta de David? Fui turbado. Pero mira el verso 8: a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Dice David: cuando el Señor apartó su rostro de mí, me turbé, me sentí desconsolado, me sentí desesperado. Pero ¿qué es lo que hace David? Al Señor clamaré, a Él clamaré, a Él suplicaré. Señor, ten misericordia, sé tú mi ayudador. David sabía a dónde tenía que ir. Lo mismo si vas, es el mismo David, si vas al Salmo 13. En medio de su angustia, aun cuando se sentía olvidado de Dios, Salmo 13, verso 1 dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo: lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. ¿Te fijas? Esto significa que David por momentos se sintió abandonado por Dios, pero David sabía a dónde tenía que ir. David iba vez tras vez y buscaba al Señor y clamaba a Él. Salmo 5, verso 1 dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿A dónde vas tú cuando te sientes solo? ¿A dónde vas tú? ¿A quién vas tú cuando estás desesperado? Cuando piensas que no hay esperanza, cuando sientes que Dios te ha abandonado. David sabía que siempre podía ir a Dios. Y sabes, tener esta seguridad de que Dios está allí con nosotros hace llevadera cualquier situación. Saúl está desesperado porque Dios no está con él, no ha respondido, no tiene al profeta que él mismo desechó, y ve a sus enemigos unirse contra él. Así de que, ¿cuál es la respuesta de Saúl? Saúl dice: si el cielo no responde, preguntemos al infierno. Si Dios no responde, vamos con los adivinos. Y eso es lo que hace. Él está dispuesto a tomar medidas desesperadas. Él tiene su plan B, porque en última instancia lo que le interesa no es Dios, es la información. Él no quiere equivocarse. Y muchos de nosotros, nuestro temor más grande no es ofender a Dios, sino pagar consecuencias, sino equivocarnos. No queremos equivocarnos. No es nuestro interés primario honrar a Dios y mantener una relación con Él. Lo que no quiero es equivocarme y pagar consecuencias, sufrir por ello. En el verso 7, entonces Saúl dijo a sus criados: miren qué ironía, búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Él había erradicado, él había dado la orden para que se acabara la adivinación. Y ahora él mismo está pidiendo que le consigan a alguien para que le dé información. Es decir, no le importa el precio, no le importa el riesgo, él lo que quiere es salir del problema. Y me da la impresión de que Saúl se parece a nosotros, o nosotros nos parecemos a Saúl en ocasiones, donde sabemos que hay cosas que a Dios no le agradan, pero que si esas me sacan de un problema, estoy dispuesto a tomarlas, estoy dispuesto a caminar en un plan que no es el plan de Dios. Si eso me resuelve el problema, estoy dispuesto a pagar el precio. Así de que les dice a sus criados, consíganme a esa mujer. Lo peor del caso es que no solamente él está dispuesto a hacerlo, sino que aparentemente hay otros a su alrededor que lo hacen. De hecho, dice ahí sus siervos, en el versículo 7, la segunda parte, dice, sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Dor que tiene espíritu de adivinación. Nosotros conocemos una, no debería de existir, pero ellos no solamente saben que existe, la conocen. Y entonces Saúl está dispuesto a pagar el precio. ¿Y qué es lo que hace? Se disfraza Saúl, se puso otros vestidos y se fue con esos dos hombres y van a aquella mujer de noche. Van a buscarla de noche. Dice el versículo 8, que disfrazado con esos dos hombres va a buscarla. Ahora, quiero... No sé si puedes poner el mapa, Mike. Por favor, si pueden poner el mapa en pantalla. A ver. Y está el Monte Gilboa. Eso significa que él verde, ahí dice Monte Gilboa, allí es donde acampó Saúl con sus hombres. Los filisteos siguieron la flecha roja y de Jezreel subieron hasta la parte de Sunem. Lo que estaban haciendo básicamente era evitar que las tribus o la población de Israel que estaba al norte se juntara con Saúl. Ellos estaban dividiendo el territorio de Israel y ellos estaban acampando entre Sunem y el monte Gilboa. Estaba el valle de Jezreel y los filisteos se habían colocado estratégicamente allí, porque recuerda que los filisteos tenían carros, era el equivalente a nuestros tanques el día de hoy. Ellos tenían carros de metal, y entonces en un lugar plano, en un valle, ellos tenían ventaja contra el pueblo de Israel. Así de que ahí habían preparado para la batalla. Ahora, lo que quiero que veas es que para ir al lugar de la adivina, Saúl tuvo que cruzar disfrazado desde el monte Gilboa, pasar por el campamento donde estaban los filisteos para llegar a Endor, que está arriba de Sunem, donde estaba la adivina. Saúl estuvo dispuesto a correr todos los riesgos con tal de tener la información que quería. Así que de noche y disfrazado con estos dos hombres van y buscan a la mujer. Y dice en el verso 8 que llegaron, dice, se disfrazó Saúl, se puso otros vestidos, se fue con sus dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él le dijo, te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijera. ¿Sabes qué? Te ruego que me traigas a la persona que yo te pida. Ahora, la mujer sabía muy bien lo que el rey había pedido. La mujer sabía que había peligro de muerte para cualquier adivino. Pero en medio de la noche y con el disfraz, Saúl pasó desapercibido, no fue reconocido por la mujer. Y sin embargo, la mujer veía a estos hombres y no sabía si eran agentes del rey, si eran enviados por él para ponerle un cuatro, para atraparla. La mujer tiene desconfianza y le dice en el verso 9, y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? En otras palabras le dice, ¿quieres que me maten? Tú sabes que es peligro de muerte para los adivinos. Saúl el rey puso en peligro de muerte a todos los adivinos. ¿Quieres que me maten? Y a pesar de que ese para Saúl fue un recordatorio de lo que él había hecho, mira la ironía en el versículo 10. Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. ¿Quién puede hacer esto? ¿Estás buscando que Dios te hable? ¿Dios no te ha hablado? ¿Sabes que estás mal con Dios y estás jurando por Dios a una divina que te hable lo que Dios no te ha dicho? Saúl está desesperado. Pero vuelvo al punto, la desesperación puede ser una mala consejera cuando en lugar de atraernos a Dios, nos aparta de Él. Y esa es la respuesta natural de las personas a la aflicción, a la tribulación. Normalmente las personas cuando las cosas van mal, se enojan con Dios. Tienden a culpar a Dios de que permitió que pasara o de que no los escucha y no hace nada al respecto. Normalmente en la consejería, lo he dicho antes, pero las personas van a consejería no porque quieran restaurar y profundizar su relación con Dios, sino porque quieren salir del problema. Y la consejería bíblica, yo les digo a las personas, yo no te puedo sacar del problema. Dios puede hacerlo, pero yo no te garantizo que lo va a hacer. Lo que yo te puedo decir es que Dios quiere que tú te acerques, Dios quiere que tú lo conozcas, Dios quiere que tú profundices en esa relación y dependas de Él y que busques todo aquello que va a glorificar a Dios, independientemente si es agradable o no para tu vida. El rey Saúl aquí está jurándole a esta pagana adivina que por Dios no le va a pasar nada a ella. ¿Qué es lo que sucede? En el versículo 10, después de que él jura, dice, ningún mal te vendrá por esto. Entonces la mujer le responde en el verso 11, ¿a quién hago venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Ahora, al parecer la mujer no sabía qué Samuel era. Ella no sabe quién es el hombre que le está pidiendo esto. Ella escucha el nombre de Samuel, pero no lo relaciona aparentemente con el juez y profeta. Lo que sí es que cuando vemos en el capítulo 12, es que ahora sí, como nombre de película, ¿no? Hay terror en la noche. En medio de la noche se escucha el grito de la mujer cuando ve a Samuel. Dice el verso 12, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Ahora, lo primero que quiero que veas es que esta mujer se espanta. Y es importante, es pertinente que veamos el capítulo con la información que se nos da. El capítulo no tiene el interés de describir los medios que la mujer usa. No nos dice si sacó una bolita de cristal, no nos dice si tiró las cartas, no nos dice si usó las runas o si leyó el café. No nos dice porque no es relevante. Lo que vemos aquí es que la mujer se asusta cuando ve a Samuel y entonces puede darse cuenta que el único que puede estar pidiendo por Samuel, el profeta, es el rey. Ahora, no nos da un detalle de cómo la mujer lo hace. Y tampoco nos describe si esta mujer tenía el poder para hacerlo o no, si su poder era real para traer muertos y consultarlos o no. Y vuelvo al punto, no es relevante. ¿Está la Biblia recomendando que practiquemos estas cosas? Definitivamente no, y vas a verlo con el final de Saúl. Pero lo que creo, y muchos comentaristas coinciden, es que Dios es quien trae a Samuel para hablar a Saúl. Es Dios mismo el que trae a Samuel, como por ejemplo en Mateo 17:3, en el monte de la transfiguración, Jesús aparece hablando con Moisés y Elías. La Biblia no nos dice que los muertos están por allí en algún lugar y accesibles al contacto con los seres humanos. De hecho, como viste, desde el principio prohíbe estas prácticas. Lo relevante no es cómo lo hizo esta mujer, sino el mensaje que va a dar a Saúl y después el mensaje que nos da a nosotros. Así de que la mujer está espantada y dice, me engañaste, tú eres Saúl. Y Saúl la calma, le dice, no te va a pasar nada, no temas, dice el verso 13, dime qué has visto. Y la mujer responde a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra, la palabra es Elohim. He visto dioses. Y Saúl, no me sirve mucho eso. En el verso 14 le dijo, ¿cuál es su forma? Descríbemelo. Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Dice que Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Se tiró al piso y puso su rostro en tierra. Ahora, Saúl nunca había hecho eso. Ahora Saúl por fin dobla sus rodillas, aunque es demasiado tarde para hacerlo. Y otra vez, Saúl lo que está buscando es información. No está buscando a Dios. A él no le interesa Dios. Lo que quiere saber es qué tiene que hacer. Ahora, me da cierta risa el verso 15. Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? O sea, ¿para qué me molestas? ¿Qué quieres? Y Saúl rápidamente comienza con una historia que quizá cuando Samuel, incluso muerto, escucha, ha de haber levantado los ojos y pensado otra vez la misma cosa. Dice, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Ahora, quiero que veas algo allí. ¿Te fijas que Saúl omitió el Urim? ¿No le está diciendo que sus enemigos incluyen a David, al que el propio Samuel escogió, o más bien ungió como rey? Y tampoco le dice, y no hay Urim porque maté a los sacerdotes. Omite esa parte, Saúl. Saúl dice, fíjate que Dios no me responde porque no me ha mandado profeta, ni me ha mandado sueño. Este Saúl. Y me encanta la respuesta de Samuel, porque es dura, pero es directa. En el verso 16. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? ¿Qué ganas con saber la información si Dios ya no está contigo, sino contra ti? No importa lo que te diga, amigo. Eres enemigo de Dios. De nada te va a servir. No solamente eso, no solamente le reitera que ahora es enemigo de Dios, sino que también le dice en el versículo 17, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu compañero David. Esas son las últimas palabras que escuchó en el capítulo 15, en el verso 28, el rey Saúl de parte del profeta Samuel. Samuel le dijo: el reino te ha sido quitado y se le ha dado a David, al que ahora quería matar el rey Saúl. Pero eso no es todo. Mira el verso 18 y nos da la razón. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. ¿Qué le dijo? Mañana vas a estar muerto. Mañana vas a estar aquí conmigo en el lugar de los muertos, tú, tus hijos y todo el ejército de Israel que va a ser entregado en manos de los filisteos. Es una respuesta dura para venir de un muerto, pero es la verdad. Básicamente Samuel está diciendo: ¿para qué quieres saber hoy? Dios te habló vez tras vez tras vez mientras estaba vivo y no obedeciste, y cada vez que tú rechazaste la palabra de Dios hiciste lo que tú quisiste, y por eso me alejé de ti desde el capítulo 15, y ahora vienes y me preguntas cuando Dios te ha abandonado. Y eso, familia, es lo peor que puede pasar a cualquier persona: que Dios sea tu enemigo. ¿Y sabes? Es interesante porque David ha estado pasando por angustias, pero yo decía en aquellos capítulos, el hecho de que el Señor le mandara a aquel profeta que le dijera: no subas para allá, vete para acá, era gracia de Dios. Porque decíamos que mientras puedas oír la voz de Dios, no importa la situación, es llevadera. Pero cuando Dios te deja solo, cuando Dios te abandona porque tú lo has abandonado, ese es el peor de los lugares para estar, porque es insoportable. Ahora, déjame decirte algo, porque una de las peores cosas que puede pasar, en este caso que estamos mencionando, es saber que no hay esperanza. Es desconsolador. Saber que no hay esperanza acaba contigo. Pero por otro lado, es igual de malo cuando tú tienes falsas esperanzas. Cuando tú vives la vida como si no pasara nada, porque según tú, no pasa nada. No hay nada después de esta vida. No hay Dios. O si hay, yo no creo que Dios sea como Él dice que es. Yo creo que un Dios debe ser como yo lo imagino. Tanto lo uno como lo otro son igualmente peligrosos. El saber que no hay esperanza, como el tener una falsa esperanza. Saúl aquí estaba buscando información, y esta mujer le cumplió la petición, y Samuel vino y Samuel le dijo lo que no quería escuchar. Dios es tu enemigo. David va a ser rey. Tú y tus hijos mañana van a estar muertos. Esa fue la noche más oscura del rey Saúl. Esa fue la peor de las noches en su vida. De hecho, fue su última noche. Y tú puedes ver cómo su corazón desfallece. Dice en el verso 20: entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Imagínate, el rey que en algún momento fue admirado por su estatura y su porte, está tirado, cuán largo es, dice el autor, en el suelo, indefenso, temeroso, sin fuerza. Y ahora la única voz que puede escuchar es la de esta adivina, que le dice allí en el versículo 21, entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera, le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y he arriesgado mi vida y he dicho y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Verso 23 dice, y él rehusó diciendo, no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina, y la amasó, y coció de ella panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. ¿Qué sucedió? Que Saúl se quedó solamente con el consejo de esta mujer, que lo ve, dice que lo ve turbado, tirado en el suelo, sin fuerza, tembloroso, y le ruega que coma. Y él dice, no, no quiero comer. Y esta mujer y sus hombres lo convencen, y la mujer le prepara un banquete digno de un rey para un hombre que no era digno de ser rey. Este banquete dice que va por su ternero engordado, le prepara pan y le pone el ternero asado para que coma. Y dice que lo convence y él come con esos hombres. Es la última cena del rey Saúl. Y dice que se van en esa noche. Es la última cena de un rey indigno. ¿Sabes? Es algo que no puedo evitar comparar con Jesús, otro rey en su última cena. Si vas al capítulo 14 de Marcos, tenemos allí a Jesús en la última cena también con sus discípulos. Jesús, después de cenar, no va y consulta a divinos. Jesús se va al Getsemaní. En el verso 32 del capítulo 14 de Marcos, él se va y en el verso 34 le dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Y dice que se va adelante, Jesús se postra en tierra y ora, dice que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Dice que vino luego y halló durmiendo a sus discípulos y le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Verso 39 dice que fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Jesús agonizó en oración. Y Jesús sintió también el abandono de Dios como hombre cuando estaba en la cruz. Y eso lo podemos ver ahí en Marcos también, en el capítulo 15, en el verso 33. Dice que cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. A la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sabemos que Jesús no fue bajado de la cruz por Dios. Sabemos que Jesús no huyó del dolor de la cruz, sino que se quedó allí por obediencia a Dios. Ambos reyes estuvieron en angustia. Ambos sintieron el abandono de Dios, pero por causas muy distintas. Mientras que Saúl lo padeció por desobediencia. De hecho, si me acompañas a Primera de Crónicas 10, allí se nos dice hablando de Saúl. Si lo puedes poner en pantalla, por favor. Primera de Crónicas 10, en el verso 13, mira. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Verso 14. Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Saúl padeció y murió por su desobediencia. Quizá Saúl pudiéramos compararlo más con Judas, quien en Juan 13, después de estar en la cena con Jesús, toma su último bocado y se va en la noche para traicionar a Jesús. Saúl, por desobediencia, padece el abandono de Dios, pero Jesús lo hace por obediencia. Jesús, por obediencia, padece en la cruz para que tú y yo tengamos una certeza, para que tú y yo tengamos una esperanza cierta, para que tú y yo no abriguemos falsas esperanzas, o para que tú y yo no tengamos desesperanza como Saúl. Decía yo que es igualmente peligroso el no tener esperanza que el tener falsas esperanzas. Y cuando tú vas al libro de Efesios en el capítulo 2, podemos ver cuál es la condición de todo hombre sin Jesús. En Efesios 2, el capítulo 11, capítulo 2, verso 11. Por lo tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne, en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y esta es la situación de todo hombre que no tiene a Jesús. Saúl no tenía una esperanza fuera de Dios. Y el día de hoy, familia, esto no ha cambiado. Si tú no has puesto tu confianza en Jesús, si tu esperanza no está en lo que Jesús hizo en la cruz al morir por tus pecados y por los míos, no tienes esperanza. Y los problemas y las situaciones van a ser terribles, porque te van a hacer correr en otras direcciones que no son Dios, porque te van a hacer pensar que tu problema más grave es salir de esa situación, y te vas a olvidar de que el verdadero problema, el único problema que tú y yo tenemos que resolver en este mundo, es nuestra relación con Dios. Si resolvemos eso, todo lo demás es llevadero. Saúl murió por no obedecer a la palabra. La escuchó muchas veces cuando el profeta estaba vivo, pero la despreció. Y cuando quiso buscar la información, se dio cuenta que no había esperanza para él. Jesús murió para que tú y yo tuviéramos esperanza. Igual se sintió abandonado por Dios como hombre mientras estaba colgado de un madero, pero él padeció por obediencia para que hoy día tú y yo tengamos esperanza cierta. ¿A quién corres cuando estás en medio del problema? ¿A quién buscas para tener esperanza cuando la situación parece insoportable? Lo que podemos ver aquí es que si tú corres a Dios, vas a encontrar esperanza, vas a encontrar gracia. Y sabes, no importa lo difícil que sea el problema. Decíamos que David tiene su propio dilema. Pero cualquier problema, por grande que sea, es llevadero cuando sabes que tienes la puerta de la entrada al trono de gracia de Dios abierta, y cuando sabes que el Padre está allí para darte la bienvenida en el momento que se requiera. Eso cambia todas las cosas. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de los buenos y malos ejemplos de los hombres en la Biblia, tú nos hablas y nos enseñas acerca de nuestra propia vida, acerca de nuestra propia condición. Señor, porque no somos tan distintos de David o de Saúl, porque en realidad en muchas ocasiones actuamos como el uno o como el otro. Y como ellos, Señor, hoy en día tenemos la misma necesidad de un Salvador, de alguien que nos dé esperanza, esperanza cierta. Y tu palabra nos dice que la esperanza que tenemos en Cristo no terminará en desilusión, porque sabemos con cuánta ternura nos amas, porque has llenado nuestro corazón con tu amor por medio de tu Espíritu Santo. Señor, que en medio de las tribulaciones, que en medio de las situaciones difíciles, podamos correr a ti y encontrar en ti esa gracia y este oportuno socorro que tú nos prometes, Señor. Este acceso a este trono de la gracia que Cristo mismo abrió por medio de su carne al morir en la cruz por nosotros. Muchas gracias, Padre. Amén.